Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos acompañe y que participe de nuestras ediciones. El programa de hoy lo realizamos en colaboración con el Colorado Trust. Van nuestros saludos a quienes allá nos escuchan en el Valle de San Luis, en Colorado, y a todas las personas que a través de otras estaciones en ese estado se unen a este programa. Quisiera recordarles a nuestras amigas y amigos en Colorado que la inscripción gratuita para el preescolar universal en Colorado ya comenzó. Comenzó el pasado martes 17 de enero, así que mucha atención a las familias que puedan necesitar y quieran este preescolar para sus pequeños. Ya pueden inscribir a sus hijas, a sus hijos para el otoño de este 2023. Si usted necesita más información y ayuda, puede llamar de lunes a viernes de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche al número que el estado de Colorado está ofreciendo para más información. El número, tome nota, es el 303-866-5223. Hay dos periodos de inscripción de solicitud y le daremos detalles en un momento. Déjeme comentarle también que hoy en el programa vamos a hablar de la nueva ley en el estado de Illinois que prohíbe las armas de estilo militar. Junto con otros estados, Illinois toma medidas enérgicas contra las armas de asalto diseñadas principalmente para usos en combate que se han relacionado con algunos de las peores masacres en el país, como la que vivió Uvalde, Texas, en mayo del año pasado y que nadie puede olvidar. Esta nueva ley en Illinois prohíbe las armas de asalto, incluidas algunas armas de fuego semiautomáticas, además cargadores de alta capacidad y los dispositivos de disparo rápido. Hablaremos más de este tema en la segunda parte de nuestro programa. Para comenzar, traemos un tema que esperamos sea de su interés. Usted sabrá, quizás, que recientemente un jugador de lo que conocemos como el fútbol americano sufrió una conmoción cerebral en pleno juego transmitido en vivo por televisión, algo que ocurre pues muy comúnmente, lamentablemente, entre estos jugadores de fútbol americano. El caso de este jugador del equipo de Búfalos captó la atención de los medios, no solamente en el país, sino en otras naciones. Muy lamentable lo que ocurrió con este jugador, que sigue, por cierto, en recuperación. Hoy Radio Bilingüe quiere destacar que hay un grupo de millones de personas que sufren estas conmociones cerebrales y nadie les pone el reflector ni la atención, y son las víctimas de violencia doméstica, que en su mayoría son mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, es muy probable que millones de víctimas de violencia doméstica hayan sufrido conmociones u otras lesiones en la cabeza y en el cerebro a causa de esta violencia. Entonces, ¿por qué no se habla de este gran problema? ¿Por qué no nos enteramos de estos casos? ¿Será porque, a diferencia de las lesiones entre los deportistas o cuando suceden las guerras, en los combates, las agresiones domésticas ocurren casi por completo fuera de la vista pública? Es decir, ¿no lo vemos en la televisión como a los jugadores de fútbol americano que en pleno juego se caen debido a una conmoción? Según informes, cada año ocurren cientos de conmociones cerebrales en la NFL y otros miles ocurren en el ejército. Pero, ¿dónde están los datos, dónde están los estudios de las víctimas de violencia doméstica que también la están sufriendo? Las sobrevivientes de violencia doméstica a menudo no son diagnosticadas ni tratadas con este mal. Hoy una experta nos acompaña para comentar este asunto desde Colorado, un estado que experimentó un aumento en las muertes de violencia por violencia doméstica durante los meses de la pandemia del COVID-19. Le doy la bienvenida a Soledad Díaz. Ella es directora del programa de refugio Safe House Progressive Alliance for Nonviolence desde Boulder, Colorado. Nos acompaña. ¿Qué tal, Soledad? Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Soledad, por estar aquí. Soledad, a principios del año, el Denver Post reportaba que el número de muertes por violencia doméstica aumentó. Cuéntenos qué tan grave es esta situación de violencia doméstica en el estado de Colorado. 91 personas, por lo menos, murieron por incidentes de violencia doméstica en el 2021. Cuéntenos.
Efectivamente, efectivamente, vimos en 2021 un aumento en los números de homicidios relacionados con violencia doméstica. Los podemos relacionar, por supuesto, con los efectos de la pandemia, pero a mí me parece que es más bien una sumatoria de causas. Sin duda la pandemia, sin duda el estar aislado, perder ingresos, estar con el colegio, la escuela online, desde la casa, sin tener posibilidad de salir. Creo que hubo un notable aumento de los estresores que generan y gatillan los episodios de violencia doméstica. Y al mismo tiempo hay un cambio en la forma, creo yo, en que respondemos como vecinos, como comunidad, a incidentes de violencia doméstica que pueden estar pasando en la casa del lado o en el departamento de mi vecino. Entonces creo que hay una sumatoria de componentes que llevaron a este aumento.
Quisiera, Soledad, que hablemos, pues es lamentable este aumento que escuchamos, que en muchos otros lugares también aumentaron las violencias domésticas durante tiempos de encierro de la pandemia. Hablemos ahora, Soledad, de estas conmociones cerebrales que, como decíamos al inicio, pues son resultado de la violencia doméstica. La Organización Mundial de Salud nos dice que hay millones de víctimas de violencia doméstica que sufren conmociones u otras lesiones en la cabeza y en el cerebro. Pero ¿por qué, Soledad, por qué no se habla de este problema de la manera que se habla cuando le ocurre a un deportista o a un militar?
Eso, te agradezco tanto esta pregunta, porque estamos en una sociedad patriarcal y el deporte, como el fútbol, una actividad, el trabajo en las Fuerzas Armadas siempre tiene una connotación muy masculina, ¿cierto? Eso en primer lugar, creo que visualizamos mucho más y se comunica mucho más y nos parece mucho más grave cuando vemos esto. Ahora, en términos de las víctimas de violencia doméstica, y vamos a hablar de las víctimas porque estadísticamente sabemos que la gran mayoría de las víctimas de violencia doméstica son mujeres. Los golpes en la cabeza no se ven. Sabemos que la mayoría de los abusos, cuando tú estás viviendo con un abusador, los golpes tienden a ser en lugares no visibles, en lugares que están cubiertos por la ropa, y especialmente en la cabeza. Por una parte, eso a mí me parece que es una causa que podemos convenir fácilmente. Por otro lado, los efectos o los síntomas de una conmoción en la conmoción cerebral, una conmoción en la cabeza, pueden confundirse muy fácilmente con las consecuencias del trauma. Estar más somnolento se puede asociar a un estado depresivo, responder más lento, responder tardíamente, por ejemplo, a ciertos estímulos, no estar capacitado, por ejemplo, para estar frente a una pantalla o frente a un computador por más de un 15, 20 minutos porque empiezan los dolores de cabeza. Y entonces lo que ocurre es que se tiende a pensar que esta persona está imposibilitada por otras razones y no necesariamente por los golpes. También el estrangulamiento, por ejemplo, o situaciones en que el estrangulamiento permite que haya menos flujo de oxígeno al cerebro y eso va generando daño cerebral que es acumulativo. También cuando te zamarrean, lo digo yo en Chile así, pero te sacuden, te golpean contra una pared, hay movimientos, el efecto este del látigo, cuando se mueve el cuello fuerte hacia atrás y golpea hacia adelante, todos esos efectos son, y generalmente en una situación de violencia intrafamiliar, estos golpes son bastante a menudo, no son golpes que sean o incidentes que sean aislados, que pasó una vez y tuviste 3-4 años para recuperarte. Entonces, creo que hay una serie de variables que contribuyen a invisibilizar este fenómeno.
¿Y qué tanto, Soledad, pues en aras de sacar de esa invisibilidad lo que sucede con las víctimas de violencia doméstica y las conmociones cerebrales, qué tanto saben las víctimas de violencia doméstica sobre estas conmociones, lo que tarda una lesión cerebral en sanar, en estar lista esta persona, esta mujer, digamos, para salir a trabajar, a reincorporarse a su vida? ¿Lo hablan con las organizaciones, le preguntan, o los médicos, las médicas les hablan sobre esto?
Yo no, la verdad es que no me atrevo a responder tan definitivamente si esas preguntas se hacen o no. Sí puedo decir que al menos en la comunidad donde nosotros trabajamos, nosotros como organización intentamos informar lo más que podemos al público y a la gente que está en una sala de emergencia, a la policía. Se hacen entrenamientos constantemente, pero efectivamente creo que falta muchísimo más. Falta muchísimo más comunicar y aprender a identificar estos factores, aprender a identificar. Generalmente cuando la gente llega a una sala de emergencia, lo último que se pregunta, uno nota que la víctima está, que es somnolienta, que no responde, tú lo asocias al incidente, al trauma que recién se vivió, y no necesariamente a un daño en el cerebro. Creo que sí nos falta muchísima información, o publicitar la información. Nosotros en Colorado existe la alianza de el trauma en el cerebro, y que ellos proveen gratuitamente entrenamiento, y los recursos para informarse y para aprender existen. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo como comunidad, como sociedad, de informarnos y aprender.
Un esfuerzo colectivo. Y como usted decía hace un momento, Soledad, y lo sabemos, las investigaciones que existen sobre las conmociones cerebrales nos sugieren que son más las mujeres más vulnerables a estas conmociones que los hombres. Pero, sin embargo, yo insisto, ¿a qué cree usted que responda la poca atención que tienen los médicos a las víctimas de violencia que las sufren y a las investigaciones? Porque si no hay investigaciones, pues ¿cómo se va a hacer frente a este problema?
Claro, yo, mira, honestamente siento que sí hay hay investigación, y creo que nos falta más, mira, en términos sencillos, marketing, de hacer más pública la información que existe. Hay organizaciones que están haciendo un esfuerzo muy grande de crear investigaciones que son respaldadas científicamente para poder crear más conciencia sobre estos daños y sobre los efectos, que tantas veces se confunden la sintomatología con otra sintomatología y se deja a un lado. Y efectivamente las mujeres tienden a ser mucho, mucho más susceptibles al daño cerebral producto de los golpes y producto de la violencia, los movimientos bruscos, y tú tienes toda la razón en ese sentido.
En el 2020, Soledad, seguramente usted lo sabe, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicó un informe que estaba advirtiendo que la falta precisamente de recopilación de datos sobre estas lesiones cerebrales en mujeres maltratadas hace imposible enfrentar esta crisis de manera realmente significativa. ¿Qué pueden hacer? Hablaba usted de hablar en colectivo, de trabajar en colectivo, hacer esfuerzos, pero ¿qué hacen alianzas, organizaciones como la que usted dirige para documentar esto que parece ser una verdadera crisis?
Nosotros en SPAN lo que hacemos es trabajamos muy cercanamente con la alianza se llama Brain Injury Alliance, que está basada en Denver, y dentro de los materiales y los recursos que ellos han desarrollado hay una hoja de evaluación en la que uno puede hacer una serie de preguntas que te llevan a indicar, no son bajo ningún punto de vista una herramienta para diagnosticar, pero más bien para tener una idea de si puede o no existir efectivamente daño producto de una conmoción cerebral. Y si ese es el caso, lo que nosotros hacemos es referirlos a esta organización, y ellos tienen acceso a recursos para apoyar a la víctima en todas aquellas cosas que que se sienten impactados. Y una de las cosas que genera más impacto, por ejemplo, es la dificultad para llenar una forma, por ejemplo, una solicitud, un formulario de arriendo, por ejemplo, o postular a beneficios. Todas esas cosas que a veces son tan sencillas para uno, para una persona que está lidiando con las consecuencias de una conmoción cerebral, sentarse por 20 minutos a llenar una forma y proveer información puede ser una tarea imposible. Entonces, ellos tienen asesores que ayudan y apoyan a las personas a ordenar, en el fondo, el pensamiento, a poder planificar, a poder llenar estas formas, acceder a recursos. Hay apoyo incluso para apoyar a la gente a pagar las cuentas, cuando eso se hace también una tarea difícil, producto de las consecuencias del daño cerebral y que probablemente en muchos de los casos llegan a ser irreversibles.
Hablemos después de la pausa, Soledad Díaz, si le parece, de lo que enfrenta en especial el grupo de las mujeres latinas de nuestra comunidad, al quizás ni siquiera atreverse a hablar de lo que le está ocurriendo, de sufrir violencia doméstica y mucho menos tratar de entender, o no tratar, sino simplemente no entender el daño que está sufriendo por una conmoción cerebral por este tipo de violencia. Déjeme hacer una pausa y regresamos con más. Si usted que nos escuche en Colorado o en otro estado quiere participar de este tema, llámenos al 1-800-345-4632. Vamos a la pausa.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Nos acompaña Soledad Díaz, directora del programa de refugio Safe House Progressive Alliance for Nonviolence desde Boulder, en Colorado. Soledad, decía que si nos puede comentar usted un poco sobre qué tanto conocimiento tienen las latinas de los recursos que hay para recibir ayuda cuando han sufrido daños o lesiones cerebrales, violencia doméstica, y si para empezar ya quedó atrás eso de pensar que de eso no deberían de hablar, que les da vergüenza y que por ende pues no saben por dónde empezar a buscar la ayuda, Soledad.
Uh-huh. Yo creo que todavía estamos en situaciones en las que una persona que sufre violencia doméstica no es fácil hablar. Generalmente toma muchísimo tiempo para una persona compartir con sus cercanos que está siendo víctima de violencia doméstica, y eso hace difícil muchas veces, porque hay golpes o cicatrices o situaciones de violencia específica que pasaron hace mucho tiempo y que uno básicamente las olvida. Sí creo que nosotros en SPAN específicamente, tenemos es una organización pequeña, tenemos un staff de 40 empleados y el 60% de nuestro staff es bilingüe y bicultural. Nosotros hacemos un gran esfuerzo en labores preventivas, en un trabajo directo en el distrito escolar de Boulder, donde tenemos un equipo que va a las clases y conversa y enseña, en realidad, tópicos, son sesiones que están directamente con los estudiantes para hablar de relaciones saludables y de prevención de la violencia en las relaciones desde temprana edad. Y al mismo tiempo entrenar a los maestros y profesores que están en contacto con los alumnos en identificar estas primeras señales que preocupan cuando estamos en relaciones que no son saludables. Eso, por un lado, la labor preventiva yo creo que es esencial para aprender más y evitar, no sé si en algún momento podemos evitar, pero sí para ir tomando acciones que nos permitan llegar en algún momento a eliminar, erradicar la violencia en la pareja. Por otro lado, tenemos grupos de apoyo, salimos a la comunidad a conectarnos y a conversar, y la forma en que nosotros hacemos ese trabajo es realmente dirigido por las personas que se acercan a nosotros, y no nosotros tratando de dirigir el trabajo que cada uno a nivel personal hace.
Soledad, quisiera hacer énfasis para las personas que nos están escuchando, las mujeres que quizás han sufrido y sufren violencia doméstica, ¿cómo pueden reconocer un daño por lesión cerebral, por esta violencia, e inmediatamente buscar ayuda, buscar recursos?
Lo más importante, creo yo, cuando uno está expuesto a esta, a un golpe en la cabeza, momentos en que una situación de estrangulamiento, yo no me llega oxígeno, si me desmayo, si veo, como decimos nosotros, vemos estrellita, si pierdo el conocimiento, aunque sea por un segundo, si de pronto se ve todo negro, esas son señales de que uno tiene que buscar ayuda inmediata para poder tratar de forma adecuada la conmoción cerebral. Mareos después de un golpe, dolores de cabeza, cuando siento que estoy frente a la pantalla del teléfono, a la pantalla del computador, y me molesta la luz, los brillos son incómodos para la visión, cuando no puedo estar concentrado por mucho tiempo, cuando me cuesta leer, cuando me preguntan algo y me cuesta contestar, por ejemplo. Todas esas son pequeñas señales, y la verdad es que más vale prevenir, ¿cierto? Si usted tiene cualquiera de esas, experimenta cualquiera de esas síntomas, o está preocupada, vaya a su médico, vaya a donde esté, que usted reciba cuidados de salud y converse y investigue para ver si es que efectivamente se puede diagnosticar un daño cerebral.
Hablarlo, entonces, hablarlo, exteriorizarlo. Uh-huh. Gracias, Soledad Díaz. Hablemos un poco ahora de qué es lo que significa para las personas que sobreviven a una víctima lamentable de muerte por la violencia doméstica, ese trauma con el que tienen que vivir. Soledad, cuéntenos lo que a usted le ha tocado ver como directora del programa de refugio de Safe House Progressive Alliance for Nonviolence en Colorado.
Bueno, yo creo que es uno de los traumas más importantes, es sobrevivir en realidad especialmente cuando es violencia doméstica, cuando es violencia al interior de la familia, a una mamá, a un papá, a un hermano, a una hermana, a alguien que ha perdido la vida por un homicidio en el contexto de violencia intrafamiliar. Empieza a experimentar el trauma y luego a tratar de sanar, y eso toma mucho, mucho tiempo. A veces creemos que podemos seguir adelante sin ayuda, y en realidad las consecuencias y en el fondo cómo nos impacta y cómo nos afecta viene, a lo mejor no inmediatamente nosotros respondemos a lo inmediato a solucionar el problema que tenemos en el mismo momento que ocurre una desgracia como esa, pero en realidad después, más adelante, viene el desarrollo de ese trauma y empieza a impactar la vida de las personas. Creo que es tan importante prevenir y, por sobre todo, buscar ayuda para tratar de reconstruir y de sanar los procesos de sanar cualquier tipo de violencia, específicamente cuando perdemos a un ser querido, son largos. Y existe el apoyo. Existen las organizaciones como SPAN en Colorado, tenemos muchísimas organizaciones que las pueden encontrar en la página web de Violence Free Colorado, y estamos todos coordinados para proveer los servicios y servicios de consejería.
¿Y qué recomendaciones, Soledad, si nos puede decir, qué recomendaciones son las que ha hecho la Junta Estatal de Revisiones de las Fatalidades por Violencia Doméstica, que es precisamente de donde tenemos estos datos de muertes en Colorado? ¿Cuáles son sus recomendaciones para lograr cambios reales en todo el estado con este fin de frenar la violencia y, por supuesto, evitar estas conmociones cerebrales de las cuales estamos hablando?
Mira, yo creo que una de las más importantes acciones que como Estado hemos tomado en el último tiempo ha sido el impulso del protocolo de evaluación de la letalidad en casos de violencia doméstica. Este es un protocolo que viene de las investigaciones que hizo la doctora Campbell en la Universidad de Maryland, donde a través del estudio de 2.500 casos de víctimas que habían sido asesinada en el contexto de violencia doméstica, desarrolla una herramienta que hoy día en el estado de Colorado se está intentando, al menos en el condado de Boulder y en el estado de Colorado, de que todas las agencias que responden a llamados de violencia doméstica puedan utilizar esta herramienta. Es un set de 13 preguntas en las que a través de las respuestas a estas preguntas se puede identificar el nivel de letalidad de un determinado incidente de violencia doméstica. Cuando eso ocurre, se gatilla un sistema de respuesta que está dirigido a poner a la víctima en la forma más segura posible, sea llevándola a un refugio, sea sacándola de la vivienda donde está, arrestando, por supuesto, al abusador. En fin, hay una serie de protocolos que se gatillan a raíz de esta herramienta de evaluación de la letalidad que a mí me parece que ha sido uno de los grandes avances que hemos hecho en el Estado de Colorado, impulsado por la oficina del General Attorney Office, que no sé cómo se traduce en español, pero ellos han hecho todo este esfuerzo, y en el condado de Boulder hay todas las agencias hemos recibido entrenamiento para responder y para poder aplicar este protocolo.
Bien, está con nosotros Soledad Díaz, ella es la directora del programa de refugio del Safe House Progressive Alliance for Nonviolence desde Boulder, Colorado, hablando sobre lo que sufren las víctimas de violencia doméstica en cuanto a las conmociones, a las lesiones cerebrales, porque poco se sabe de este tema. ¿Qué puede y qué debe hacerse, Soledad, para que se ponga la atención necesaria a estas lesiones cerebrales en víctimas de violencia doméstica? Entendemos por lo que usted nos ha dicho, pues para empezar, las víctimas deben hablarlo, ¿no? Hacerlo público, tanto ellas como quien les está atendiendo, ponerlo como lo que es una crisis. ¿Qué más, Soledad?
Identificar las señales de riesgo. También es importante, y esto pues lo digo con todo el respeto que las personas que han sufrido violencia doméstica merecen, pero ellas son las expertas en su propia situación. Entonces, identificar cuando yo sé que yo estoy sufriendo golpes de mi pareja, identificar cuáles son esos gatillantes del incidente violento, tratar de prevenirlo. Planificar nuestra seguridad, es decir, tener, informarnos, ¿no es cierto? Pero planificar nuestra seguridad. Yo sé que no, el día del fin de mes, cuando recibimos el cheque, esta persona, mi pareja toma más alcohol, eso lo hace más violento, entonces prevenir. ¿Qué puedo hacer yo para prevenir estas situaciones? Y lo otro que quería comentar brevemente también es que como comunidad, como miembros de la comunidad, tenemos un rol, y el rol es en intervenir, en interrumpir las situaciones de violencia para evitar que lleguen a la muerte, finalmente, ¿cierto? O a una heridas de gravedad. Entonces nosotros como miembros de la comunidad tenemos que aprender a checar en mi vecino, en mi amiga, en mi prima, en que tiene una relación extraña, a interrumpir cuando veo que hay una situación de violencia física, a interrumpir cuando hay una situación de violencia emocional. Y lo otro es que los signos tempranos de la violencia doméstica incluso la violencia intrafamiliar, no son necesariamente los golpes. La violencia doméstica es una dinámica de poder y control. ¿Quién tiene el poder en la relación? ¿Quién tiene el control en la relación? Cuando yo voy identificando esos signos que me alertan, nosotros podemos construir un plan de seguridad. Y el plan de seguridad puede ser desde cómo me manejo en la casa, hasta tener cercano un teléfono para llamar a la policía, y hasta informar cuando uno va a la sala de emergencias, por ejemplo, todos los golpes que ha sufrido anteriormente, no solo en ese incidente que nos lleva a la visita a emergencia en esa ocasión en particular.
Gracias. Pues sí, romper la cadena de violencia, poner esa atención a estas lesiones cerebrales que no se ven, usted lo decía al inicio, pero pues hay que visibilizarlas con estudios, con atenciones especiales e informándole a las víctimas de qué se trata una conmoción cerebral, y que pues no es cualquier cosa, no porque no se vea puede seguir haciendo su vida común y corriente. Y yo insisto en poner el ejemplo de los deportistas, en el caso de los jugadores del llamado fútbol americano, que como están ahí públicamente, pues todo el mundo se entera, todo el mundo se preocupa, lo cual es muy válido, pero pues tienen mucha atención, e insistimos, todos los estudios, Soledad, que que sabemos de las conmociones cerebrales están basadas, realizadas en los cerebros de hombres, pero los mismos especialistas dicen a las mujeres les ocurre con más frecuencia. Entonces la pregunta sigue siendo eso, ¿por qué no nos enteramos de las conmociones cerebrales ocurridas en víctimas de violencia doméstica? Ojalá que escuchemos, empecemos a escuchar más sobre este tema, sobre esta crisis que existe en muchas víctimas. Soledad Díaz, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de Línea Abierta. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
Solo incentivar a cualquier persona que sienta en este minuto que está experimentando una relación que pueda ser abusiva o que puede convertirse en una relación abusiva a buscar ayuda. Y esa ayuda no siempre es a dejar la relación, pero tal vez a conversar con alguien. Nosotros tenemos una línea de crisis que está abierta, funciona las 24 horas del día. Tenemos personal bilingüe que atiende la línea telefónica y estamos dispuestos para conversar, para apoyar en la medida que podamos y dar esas indicaciones, ni siquiera indicaciones, yo creo que el apoyo y resolver dudas y empezar a hacer planes de seguridad para que la gente no llegue a situaciones de peligro en la vida. Y si me permites dar el número de nuestra línea de crisis, te lo agradecería mucho.
Por favor. Es
el 303-444-2424. Nosotros estamos ubicados en Boulder, pero podemos compartir información sobre otros servicios en todo el estado de Colorado y en realidad en todo el país. Podemos ayudar a buscar apoyo donde sea que nos estén llamando.
Bien, pues ahí está el número, la línea de crisis. Gracias una vez más, Soledad Díaz, por haber estado con nosotros, directora del programa de refugio de Safe House Progressive Alliance for Nonviolence desde Boulder, Colorado. Gracias, Soledad. Siga teniendo buen día. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa, la pausa de la media hora en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más. En otro tema, en Illinois, las armas de asalto ya no se pueden vender. El gobernador demócrata del estado de Illinois, Pritzker, aprobó una legislación que prohíbe las armas de asalto de tipo militar, los cargadores de municiones de alta capacidad y los dispositivos de disparo rápido. Como era de esperarse, ya hay una demanda federal a la prohibición de armas de asalto y otros desafíos están pendientes en tribunales de dos condados. Hace unos minutos comentamos este tema con la excongresista de la Florida, Debbie McCarthy Powell, asesora senior del Centro Jurídico Giffords. Vamos a escuchar. Bienvenida a Línea Abierta. ¿Qué tal, Debbie? Feliz año.
Hola. Feliz año a todos. Chelis, muchísimas gracias por tenerme en el programa una vez más para discutir este tema.
¿Qué tal si empezamos porque nos dé detalles de esta ley de protección de comunidades de Illinois y lo que esto significa, Debbie, para la gente de este estado que han estado esperando por años una legislación del tipo?
Sí, bueno, yo pienso que esta legislación que acaba de pasar el gobernador Pritzker es verdaderamente un avance a la seguridad de todas las personas que viven en el estado de Illinois. Esto fue impulsado por, si recuerdan, hubo un tiroteo masivo el 4 de julio, cuando había un desfile en Highland Park en Illinois y dejó a 7 personas muertas, dejó heridos a más de 48 personas. Y por eso el gobernador tomó la decisión de pasar esta ley y la ley se llama de protección de comunidades de Illinois, y por eso la pasaron recientemente, la semana pasada ya la firmó en ley, y es un proyecto de ley que prohíbe las armas de asalto. Ahora las personas que viven en el estado de Illinois no van a poder comprar ni vender armas de asalto. También prohíbe los cargadores, como mencionaste tú, de alta capacidad. Esto también va a requerir que personas que ya tienen estas armas de asalto en sus casas van a tener que registrarlas. Y esto es sumamente importante para poder abordar el tema del tráfico ilegal, del cual hemos hablado, Chelis, en el programa anteriormente, de que tenemos este problema que en ciertos estados tienen leyes más restringivas, pero personas pueden comprar estas armas en otros estados y entrar a este estado. Así que va a abordar el tráfico ilegal de las armas en Illinois y también está fortaleciendo la ley estatal que tiene Jan, que es la orden de restricción de armas de fuego.
También me parece que hay una actualización, hay una actualización a la lista de armas de asalto también.
Sí, exactamente. Mira, una cosa que creo que es importante para que el público tenga esta información. Si tú ya tienes un arma de fuego, una arma de asalto, arma de asalto en tu casa en este momento, tú tienes un año para registrar estas armas de asalto. Y una de las cosas que yo quería entender, que también es importante, si hay personas que no registran estas armas hasta el primero de enero del 2024, y si por alguna razón cometen una infracción de tráfico y la para la policía y ven que tienen un arma de asalto en el carro, así esté bien asegurada y así tenga un permiso de tener esta arma de asalto, pero no está registrada, van a poder, lo que van a hacer es que va a tener una multa, va a ser un delito menor, porque el gobernador y la legislatura entiende que tal vez no todo el público va a tener esta información, por eso este programa es tan importante. Así que una de las cosas que tienen que entender es que tienen que registrar estas armas de asalto con la policía local, estatal, que tienen ahí localmente donde ellos viven. Pero también una cosa importante de esta ley es que va a prohibir los dispositivos que pueden convertir estas armas, que son semiautomáticas, en ametralladoras. Y una de las razones que tomó también esta decisión el gobernador es que lo que nosotros hemos visto en los últimos 10, 20 años es que la mayor parte de estos tiroteos masivos han sido con estas armas de asalto, pero también han podido utilizar estos cargadores de alta capacidad y los dispositivos para convertir estas armas en estas ametralladoras que son sumamente peligrosas. Entonces, lo que nosotros vimos en Giffords y lo que nosotros sabemos en este momento es que en la época donde era prohibido tener armas de asalto aquí en el país, que había una ley federal de armas que se caducó en el 2004, o sea, estuvo en efecto en el 94 por 10 años hasta el 2004, vimos que los tiroteos masivos bajó por un 70%, o sea, habían menos probabilidades de que ocurrieran muertes por esos tiroteos masivos. Así que nosotros sabemos que cuando pasan estas leyes en estos estados, vamos a poder salvar vidas, van a poder evitar que personas tengan acceso, no solamente a las armas, pero a estos dispositivos y a estas partes que ellos pueden comprar para convertir estas armas semiautomáticas en ametralladoras.
Y Debbie, usted ya se refirió a este tiroteo masivo en Highland Park el pasado 4 de julio con muertos, heridos, y precisamente Nancy Rotary, la alcaldesa, y otros líderes están pidiendo, aprovechando el momento de Illinois, pues pidiendo al gobierno federal que haga lo mismo, que promulgue una prohibición nacional. ¿Qué acciones están haciendo entrando este 2023, Debbie, y qué se necesita para que esto pueda suceder?
Bueno, una de las realidades que tenemos que entender en este momento es que desafortunadamente tenemos ahora una mayoría republicana extremista en la Cámara de Representantes. Entonces, para pasar cualquier ley en el Congreso se necesitan las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Pero los republicanos que están en este momento en control de la Cámara Baja son sumamente extremistas y han dicho que ellos no van a pasar ningún tipo de ley para poder prohibir comprar estas armas de asalto, que para mí es un peligro para la seguridad pública, para todos los americanos aquí en este país. El presidente Biden ha discutido tomar ciertas acciones ejecutivas para poder prohibir la venta de estas armas de asalto, y en este momento él lo que estamos esperando es ver cómo va a ser el director que van a confirmar, que está a cargo de la agencia que supervisa el tráfico ilegal de armas, para que también ponga más reenforce en las leyes que ya tenemos en este momento en este país, que no se han reforzado, pero al mismo tiempo a ver si se puede hacer algún tipo de orden ejecutiva para poder parar estas armas de asalto en venta, que desafortunadamente en este país el acceso a comprar estas armas es muy fácil. Hay muchos shows, como hemos hablado también antes, en diferentes ciudades grandes, urbanas, donde hay personas que pueden entrar y sin ninguna verificación de antecedentes, y jóvenes de 18 años, depende del estado en que tú estés, puedes entrar a comprar estas armas de asalto, y por eso es sumamente peligroso. Y lo que hemos visto es que la mayoría de los americanos, casi el 80%, apoyan aumentar la edad mínima para poder comprar estas armas a los 21 años, y más del 70% apoyan la prohibición de la venta de estas armas. Así que sabemos que la mayoría de americanos entienden que por nuestra seguridad tenemos que pasar este tipo de leyes a nivel federal.
Ahora hablemos de lo que ya está enfrentando esta ley en Illinois, porque como era de esperarse, pues republicanos, defensores del derecho a portar armas, están diciendo que la ley es inconstitucional, y ya tenemos la demanda de la Asociación del Rifle del Estado de Illinois, y por lo menos, como decía, dos condados, uno de ellos es Crawford, que ya está alegando que no solamente viola esta ley el derecho de ciudadanos a portar armas de la Segunda Enmienda, sino también la Quinta Enmienda. Escuchamos también al gobierno, que dice que confía en que los tribunales van a defender la constitución o la constitucionalidad de esta ley de protección de las comunidades de Illinois. ¿Cómo la ve usted?
Yo pienso que cuando tú ves en el pasado lo que han hecho las cortes han protegido a muchos estados que ya han pasado este tipo de ley, como en el estado de California, como en el estado de Maryland, y han tenido en pie, han confirmado que este tipo de restricción, cuando han venido estas demandas a la prohibición de armas de asalto, la segunda enmienda no prohíbe que los estados puedan tener este tipo de restricciones. Así que yo pienso que la ley está de parte del estado de Illinois y de la ley que acaba de pasar el gobernador. Este proyecto de ley no le va a quitar armas que poseen los ciudadanos de Illinois en ningún momento. Lo único que está requiriendo es que registren las armas con la policía estatal. Esto debería de ser algo simple, sencillo, y pienso que es algo que todos los ciudadanos deberían de entender, que es para la seguridad y para prevenir que criminales que obtengan estas armas no las puedan obtener. Es mucho más fácil cuando hay este tipo de crímenes poder encontrar de dónde salió la arma cuando esa arma ha sido registrada. Y lo que a mí siempre me preocupa es que ha habido mucha desinformación de la segunda enmienda. Todos los americanos siempre vamos a proteger la Constitución y la segunda enmienda, pero la segunda enmienda, cuando han habido este tipo de casos en las cortes, los tribunales, los jueces han encontrado que pueden poner restricciones a los ciudadanos que pueden o no pueden comprar armas si tienen antecedentes criminales, por ejemplo, o armas que son utilizadas específicamente en sitios de guerra, como son estas armas de asalto. Así que yo pienso en este momento que, como te dije antes, el gobernador está comenzando este año con la fuerza de la ley atrás de él, o la protección de la ley, debería decir.
¿Qué repercusiones se prevé por el hecho de que ya habrá escuchado usted, hay algunos sheriffs de Illinois que en condados como en McHenry, Kankakee y DuPage están diciendo que no van a cumplir con la prohibición? ¿Qué repercusiones puede tener esto?
Bueno, yo me imagino que si es que hay una ley en pie que ha sido pasada por la legislatura y firmada por el gobernador, y en este momento ya es una ley que está en efecto, cualquier persona, y eso también es claro en este país, nadie está sobre la ley. Las personas que no siguen la ley en el estado de Illinois pueden enfrentar este tipo de delitos menores en la corte por jueces. No tienen ningún tipo de protección. Pueden ir a la corte, como lo están haciendo algunos grupos, y con demandas en contra de la ley, pero mientras está en pie esta ley, tienen que seguir la ley.
¿Puede pensar de bien otros estados que pudieran seguir los pasos de Illinois?
Bueno, te menciono en este momento los estados que ya han tenido este tipo de leyes que han pasado. Hay como, creo que son como 8 estados en este momento. Es Vermont, Massachusetts, Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Maryland, Colorado, California y ahora Illinois, que han pasado este tipo de leyes. Yo me imagino que tal vez, por ejemplo, el estado de Oregon, el estado de Washington State, donde tienen legislaturas y gobernadores que pueden seguir este tipo de pasos y van a tener la mayor parte del público apoyándolos con estos pasos. Esos dos estados serían los estados en que yo pensaría que donde podrían hacer algo. Desafortunadamente, Chelis, yo vivo en el estado de la Florida, donde tenemos un gobernador que en vez de seguir avanzando con este tipo de leyes que protegen la seguridad pública y protegen a nuestros hijos de esta violencia de armas de fuego, él está tratando de ir para atrás y ahora en este momento quiere pasar una ley para que personas puedan portar abiertamente estas armas, una ley similar a la ley que pasó en el estado de Texas. Y no nos olvidemos de lo que sucedió en Texas el año pasado. Ese tiroteo masivo donde dejó a muchos niños asesinados en Uvalde, y una de las cosas que pasan con estas armas de fuego es que dejan estas armas de asalto de alta capacidad, dejan a las personas donde no pueden ser identificables, porque son armas tan, tan poderosas, con alta capacidad, que destrozan el cuerpo humano. No deberíamos de tener estas armas en las calles de los Estados Unidos.
Quisiera pedirle un comentario, Debbie, sobre un caso que es separado de la ley de armas de Illinois que está considerando el séptimo circuito allá en Chicago. En este caso, dos padres de crianza están demandando al Departamento de Servicios para Niños y Familias del estado por el derecho a tener armas cargadas en su casa mientras siguen brindando servicios de cuidado en el hogar. ¿Cuál es su opinión sobre esto, Debbie?
Bueno, personalmente, y esta es mi opinión personal, lo que vimos recientemente en ese caso donde hubo un niño de 6 años que tenía una pistola, que llevó una pistola a la escuela y casi asesinó a su profesora. Aparentemente los padres habían comprado esta arma de fuego y aparentemente, yo no tengo todos los detalles de ese caso y quiero estar clara que yo no soy abogada ni tampoco tengo todos los detalles de ese caso en específico, pero viendo el caso globalmente y viendo lo que sucedió con este niño que tomó esa arma y le disparó a la profesora, yo pienso que deberíamos de tener más discusiones acerca de cuál es la responsabilidad de los adultos que tienen armas de fuego en sus casas y qué va a pasar cuando menores de 18 años pueden obtener estas armas de fuego y cometer este tipo de crímenes. En este caso, el niño de 6 años, por ejemplo, es un niño que no entiende muy bien las consecuencias de su acción. No creo que tiene la capacidad mental a esa edad de entender que cuando le dispara a una persona y se muere, no está lo suficientemente maduro para poder entender las consecuencias de lo que sucedió en esa tragedia, en esa escuela. Así que yo pienso que es hora de que tomemos responsabilidades como adultos, obviamente, en la familia, en el hogar, pero también a nivel estatal y federal para poder tener algún tipo de ley que cuando se cometen estos crímenes, las personas responsables son los adultos en el hogar. No podemos permitir que personas continúen teniendo tantas armas de fuego en sus hogares sin tener seguros a esas armas. Muchas de estas armas, hubo otro caso reciente donde vieron aquí en una comunidad en el estado de la Florida un niño de 2 años jugando con un arma de fuego afuera solito y el arma estaba cargada. Entonces, imagínese, es sumamente peligroso y deberíamos de tener más restricciones para proteger a nuestros hijos de tener acceso a estas armas.
Pues le agradecemos muchísimo, David Mucarcel Powell, asesora senior del Centro Jurídico Giffords, por haber estado con nosotros en esta edición. ¿Hay algo más que usted quiera agregar, David?
Bueno, una de las cosas que, gracias Chelis por otra vez por tenerme en este programa y discutir este tema que en realidad nos tenemos que tener más informados en nuestras comunidades, especialmente en las comunidades latinas, pero quiero que no se dejen influenciar de la desinformación que a veces uno ve en las redes sociales. quiero repetir una vez más que nuestra organización en Giffords y muchos de los legisladores que están en este momento en Washington, D.C., nadie quiere cambiar la Constitución. Siempre vamos a respetar la Segunda Enmienda. No tiene nada que ver con eso. Pero la Segunda Enmienda también le da la interpretación a las cortes para que se puedan pasar leyes para tener controles para personas que tienen antecedentes criminales, para poder tener controles contra armas que se utilizan solamente en sitios de guerra. Tenemos que tomar acción para reducir la violencia que en este momento está causando, es la causa principal de muerte para niños menores en este país. Y por eso espero que todos nos apoyen en el trabajo que estamos haciendo en Giffords.
Pues una vez más, muchísimas gracias, Debbie Mucarcel Powell, por haber estado con nosotros. Que siga usted teniendo un buen día. Hasta pronto.
Gracias, Chelis.
Fue la ex congresista de la Florida, Debbie Mucarcel Powell, asesora senior del Centro Jurídico Giffords, comentando la legislación que prohíbe, como usted escuchó, las armas de asalto de tipo militar, los cargadores de municiones de alta capacidad y los dispositivos de disparo rápido. Illinois así se une a otros estados que ahora tienen estas prohibiciones de armas de estilo de asalto. Cada estado delinea su propia definición o concepto de armas de asalto en sus leyes, pero el término generalmente cubre los mismos tipos de armas de fuego, como son el rifle estilo AR-15, que fue el que se utilizó en el tiroteo de Uvalde, escuela primaria, y en Highland Park el año pasado. California promulgó una prohibición de armas de asalto en 1990, y Connecticut, Delaware, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey hicieron lo mismo. Sin embargo, como usted escuchó, pues varios estados han enfrentado demandas por sus prohibiciones. Y el presidente Biden, por su parte, ha prometido restablecer la prohibición, aunque, como sabemos, las y los activistas por el derecho a portar armas sostienen que hacerlo infringe la Segunda Enmienda. Seguiremos seguramente en otras ediciones hablando más de estas leyes y de la importancia que hay cuando estamos teniendo estas nuevas leyes que protegen y salvan vidas. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país en una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos y bueno, en los minutos que nos restan en esta edición de Línea Abierta, quisiera compartir con ustedes algunos de los datos que deben de tener presentes en Colorado para recibir este preescolar universal. Les decía al inicio que pues la solicitud para este nuevo programa de preescolar gratis en Colorado ya comenzó el pasado martes, y como usted recordará, pues este programa va a ser financiado en parte por un impuesto sobre la nicotina que se aprobó por ustedes, las y los electores de ese estado, y va a ofrecer lo siguiente: entre 10 y 15 horas semanales de preescolar gratuito, repito, para todos los niños y las niñas de 4 años de Colorado. Algunos pequeños van a ser elegibles incluso hasta para recibir 30 horas a la semana. Además, también algunos niños de 3 años van a ser elegibles para obtener 10 horas cada semana. Este programa de preescolar nuevo en Colorado está diseñado para los niños y las niñas antes de que vayan al kinder, es decir, los niños que cumplan, como dijimos, 4 años antes. Esta es una fecha importante que debe conocer, antes del 1 de octubre, que es la fecha límite que está dando el estado de Colorado. Lo que va a hacer el estado es pagar por 15 horas semanales de preescolar para los pequeños, y no va a haber ningún costo adicional para las mamás o para los papás. Algunos niños que tengan 4 años van a recibir 30 horas semanales de este preescolar, los cuales son los siguientes: niños de familias de pocos ingresos, de bajos ingresos, los que hablan un idioma que no es el inglés, es decir, gente de nuestra comunidad, niños y niñas que hablan solamente español en su hogar, y los que no tienen un hogar, los que estén en hogares de crianza, y también aquellos pequeños que tengan ciertas discapacidades. La solicitud es está disponible no solamente en inglés, sino también en español. Y las mamás y los papás que quieren y van a llenar estas solicitudes lo pueden hacer ya sea en una computadora, y si no la tienen, pueden hacerlo también en su celular. Según lo que se ha reportado, es que es una solicitud realmente fácil de llenar, que no les va a llevar más de 15 minutos. Y respecto a los ingresos, las familias que tengan ingresos en el hogar y que califiquen para las horas adicionales o se les permite inscribir a un niño de 3 años, van a necesitar los documentos para comprobar sus ingresos. Esto es algo que pues es obvio, ¿verdad? Las familias que ganen hasta unos $80,000 anuales para una familia de 4 están en esta categoría. $81,000 anuales para una familia de 4 están en la categoría de poder recibir este preescolar. Ahora, las familias que califiquen para el preescolar de niños de 3 años o para horas adicionales para niños de 4, por razones aparte de sus ingresos, van a ser las personas, como dije, para un niño o niña que tenga cierta discapacidad o bien que esté aprendiendo el idioma inglés. No van a necesitar estos dos casos últimos. Con discapacidades o niños que estén aprendiendo inglés, ahí no van a necesitar mostrar la evidencia de los ingresos. El sistema de solicitud en línea o por internet le va a decir para cuántas horas su niño o su niña es elegible después de que indiquen ciertos datos. Ahora, los resultados después se los van a dar, si usted es elegible, bueno, no usted, su pequeño, su pequeña, si es elegible, les van a dar los resultados, y puede ser no solo por los ingresos, sino porque el niño puede no calificar por su edad. Entonces, eso es importante que usted lo sepa. A las familias se les van a pedir a la hora de la solicitud que elijan hasta 5 preescolares que les gustaría para su pequeño o su pequeña y ponerlos en orden de preferencia, pero en algunos casos los proveedores de preescolar pueden no aceptar a un pequeño asignado por su solicitud. Las razones pueden ser varias, pero una es que puede ser que el preescolar dentro de una escuela pueda rechazar al pequeño que viva fuera de los límites geográficos de ese distrito. Así que bueno, ya para casi irnos despidiendo y cerrando este tema del preescolar universal en Colorado, le digo que hay 2 periodos de solicitud. El primero ya comenzó este martes pasado, 17 de enero, y termina el 14 de febrero. El segundo va a ser del 15 de febrero al 30 de marzo, y les van a ir indicando a ustedes si fueron aceptados y en qué preescolar les va a tocar. Cuando termine el segundo periodo de solicitud, los funcionarios estatales van a decidir si se abre un tercer periodo, pero pues para qué esperarse al tercero, de una vez hágalo. Les dejo ya por último un número para más información en Colorado para este preescolar gratuito. El número es el 303-866-5223. Así cerramos esta edición de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, que la pasen bien. Gracias, hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.